5 Radio Federal.
11 horas 7 minutos, tiempo de móvil. Tiempo, por supuesto, de Marcelo Tiralonso Villado. Tenemos en línea. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Todo bien, buen día. Aquí hemos llegado al viejo edificio del club, el edificio de la Sociedad Italiana, donde funciona la Secretaría de Desarrollo Social. Ajá. Y participación comunitaria, porque bueno, va a haber una conferencia de prensa para anunciar una capacitación para cuidadores domiciliarios. Está la referente del área, Magali Tulio, también Marianela Zanassi, también Carlos Delgado, que van a dar detalles de esta capacitación, como decíamos, que va a comenzar en los próximos días. Así que vamos a comenzar hablando Magali en principio.
Está bien. Bueno, en principio, como siempre, agradecerles la disposición y que siempre están atentos a nuestros requerimientos para difundir con la comunidad las acciones que impulsamos desde la Secretaría. En esta oportunidad, de un trabajo que hemos realizado en todo el primer semestre, estamos anunciando la convocatoria y la inscripción a un curso de cuidadores domiciliarios para personas mayores. La propuesta tiene que ver con formar a todo el recurso humano que atiende puntualmente a esta población. Es una demanda de la comunidad. Frecuentemente en la Secretaría nos pasa que nos solicitan listado, nóminas, sugerencias respecto a quiénes pueden brindar estos cuidados. Y bueno, nos parece que formar el recurso humano es uno de los desafíos más importantes que queremos asumir, porque lo estamos haciendo también con las residencias y privadas y también las del entorno municipal. La formación y más en este contexto en que se hace necesario, digamos, contemplar muchas aristas en la atención de una persona y una persona mayor en la vulnerabilidad que presenta más aún.
Bueno, así que, Marianela, ¿se va a continuar?
¿Qué tal, María? Bueno, como decía Magali, muchas gracias por ayudarnos a difundir esta propuesta. Que, como bien también decía Magali, venimos trabajando hace bastante tiempo en un trabajo sostenido que con respecto a personas mayores ha tenido distintas aristas. Una de ellas, como mencionaba, ha sido trabajar en un programa de acompañamiento a residencias y hogares para personas adultas mayores, para los particulares, digamos, que se ha formalizado y se lleva adelante desde la Secretaría. Otra es la puesta en valor y el acompañamiento de las residencias municipales, la Casa de el Hogar Nuestra Señora de Luján y el Centro de Día Reencuentro. Y fundamental, el rol que cumplen los trabajadores y las trabajadoras que cuidan y acompañan, tanto en hogares privados, en hogares municipales y en casas particulares. Hoy en día es una de las demandas más importantes y es uno de los trabajos que más se solicita también, lo vemos a diario, como comentaba Maga. Y en ese sentido nosotros asumimos la responsabilidad también como Estado de brindar herramientas, en este caso dándole la mayor formalidad posible, lo hemos trabajado desde hace muchos meses y llegó el momento de poder comunicarlo, lo hemos trabajado con distintas instituciones y con distintos profesionales y finalmente podemos darlo a conocer porque entendemos el rol fundamental que cumplen, así como los hogares y las residencias son fundamentales en nuestra comunidad, teniendo en cuenta la población adulta mayor que tenemos, también quienes ejercen el trabajo cotidiano para saber esto, alcances, responsabilidades y todo lo que atañe al cuidado de la persona mayor. Así que en ese marco nos pusimos en contacto con Claudio Delgado, que es licenciado en enfermería, que es profesor de comunicación social, que ha sido profesor de la carrera de la Tecnicatura Superior de Enfermería y de otras carreras en nuestra comunidad, trabajador de PAMI, conoce también de la población, trabajador de Casa Hogar, que nos pareció fundamental todo esto para que se sume a pensar la propuesta desde cero de capacitación, que después encararemos desde la Secretaría los pasos necesarios para que siga su curso y se pueda brindar en otros años con otras jerarquías. Y preparamos esta capacitación que comienza el 6 de agosto, que Claudia va a poder contarnos bien lo que tiene que ver con las temáticas y con cómo lo vamos a trabajar. Sí me gustaría remarcar que tenemos un link online para la inscripción, que ya hoy tenemos más de 50 personas inscritas con una breve discusión, que seguramente ahora a partir de esta nota con todos ustedes se va a poder difundir mucho más, que no hay ningún requisito previo, que se pueden anotar todas las personas que así lo deseen, que pueden estar trabajando o que no están interesados en la temática, y que se va a cursar durante 6 jueves, a partir del jueves 6 de agosto, en el CRU, de 15 a 17 horas.
¿Un horario para el que está trabajando complicado?
Lo pensamos...
Están trabajando en un hogar, generalmente hacen 8 horas, por suerte, la mayoría se más, y ese es un horario complicado para el que ya está trabajando por ahí, no para el que...
Para el que necesita. Sí, en realidad, trabajando, pensando en los horarios de los hogares, lo cierto es que cualquiera de los 3 es difícil, porque los turnos son de 8 horas, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Lo pensamos también un poco como otras propuestas en horario de niños, niñas, escolar, que muchas veces es como más accesible en ese sentido. Y también veremos, hasta ahora tenemos una buena convocatoria, pero si luego hay personas que... Digo, que surja otra propuesta, podemos llegar a adecuar algún otro horario. Eso por ahora, quienes no accedan al link, pueden acercarse a la sede de la Secretaría y a la sede de adultos mayores, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde, y podemos ayudarlos con eso.
Y agregando a lo que vos preguntabas, Ángel, nosotros tenemos un trabajo previo hecho con las residencias, que mayormente son las que están empleando estas personas destinadas al cuidado, y la idea es sostenerlo además de la capacitación. Entonces quizás en esta primera instancia tenemos a un grupo, posteriormente podemos coordinar varios también para que otro grupo pueda acceder. La idea es que sea de manera continua para llegar a los que están en servicio y obviamente también abrir una puerta de capacitación para todos aquellos que les interesa. Y capacitador, que sería Claudio, cuéntanos, es difícil para quien esté escuchando la nota llegar a capacitarse absolutamente con el sistema.
No, yo creo que es muy importante dar el primer paso, que estamos trabajando en que sea inclusiva, que no vamos a aceptar, digamos, muchas excusas, porque estamos trabajando en eso puntualmente. Me dicen, Claudio, hace 10 años que no estudio, Claudio, yo trabajo acá porque apenas terminé la primaria. Nada es excusa en ese sentido, no lleva requisitos previos, vamos a trabajar desde el nivel de cada uno, vamos a tratar de captar las experiencias que cada uno tiene, porque es una comunidad que nos conocemos, los trabajos de cada uno. Así que vamos a compartir en un viaje de la teoría a la práctica, hay que hacer ellos cada día, y vuelta a la teoría, y vuelta a la práctica. Vamos a pasarla bien en cada clase, trabajamos para eso, vamos a tener disertantes de muy buen nivel en cada una de las áreas, en las áreas de lo jurídico, en las áreas de la salud mental, en las áreas de prevención de siniestros y accidentes en un hogar, qué hacemos si nos provoca un incendio, qué hacemos si nos pasa alguna tragedia. Bueno, en ese sentido también nos está trabajando. Y después una vuelta a conceptos y a trabajo que día a día hacemos, tenemos incorporado, por ahí no sabemos cómo se llama porque no tenemos formación académica. Para mí es importante decirles hoy que el que quiera hacer el curso debe hacerlo, que se anime, que nos contacte, que es la oportunidad de dar el primer paso, que a nivel académico con el que arranque no es tan importante, es importante ponerle ganas, ponerle seriedad, comprender que el conocimiento es algo serio y es algo muy lindo y que premia. Así que, nada, invitarlos a todo el que quiera hacer este curso que por favor se acerque, que esto es una muy buena oportunidad.
Claudio, en lo teórico no hay problema con la cantidad de anotados. En la práctica, como está pensado, digo, por ahí son más de 50, como decía Maranera, que seguramente van a ser más, irán rotando.
Sí, en la práctica no está pensado una dimensión exagerada. Creemos que van a ser cifras que se puedan manejar. Si no fuera así, está la voluntad de desdoblar, está la voluntad de darle continuidad. Yo, desde mi lugar, creo que lo más importante es hacer la continuidad. Este es el primer paso, nadie se hace experto en nada en 6 clases. Es una introducción, no sé si hay una disciplina que te puedas hacer experto en 6 clases, no la hay. Pero bueno, es una introducción, es un primer paso, es un acercamiento a las aulas también para mucha gente que... Les puedo decir, esto es real, me lo han dicho, Claudio hace 10 años que no agarró una lapicera, o cosas por el estilo. Bueno, va a ser una oportunidad de refrescar, de conectar, de volver a leer, de conseguir encontrarse con pares, porque en realidad todos los que estamos cerca del cuidado de abuelos no estamos en contacto, no tenemos contacto de los del área administrativa con los del área prestacional, los del área pública con los del área privada o las casas particulares. Y es una hermosa oportunidad para vernos las caras y si estamos todos convencidos que la formación es el primer paso hacia una gestión de calidad.
La idea a partir de esto es también abrir una especie de registro, digamos, como para tener no una bolsa de trabajo, pero sí.
¿Y por qué no una bolsa de trabajo también, si fuera, cierto? Porque digo, qué lindo poder mandar inicialmente a los que hicieron el curso. ¿A quién le aconsejas? Bueno, principalmente a los que hicieron el curso, a los que se están esmerando por hacerlo cada día mejor, ¿cierto?
Es una... Hablabas de que no hay mayores requisitos. Alguno que hay uno que por ahí se omite, pero pensaba que la vocación de servicio, ¿no? Si está eso...
No habría, claro, requisitos académicos, digamos, claro. No, ese es el requisito, ¿no? La empatía, la sensibilidad, la voluntad diaria para estar cerca de donde hay un cuidado. Yo vengo de la enfermería. El objeto de estudio de la enfermería es el cuidado, ¿sí? Empezamos por ahí, digamos, si te gusta cuidar, si te gusta acompañar, este es el primer paso, y es un paso muy lindo, importante, que entusiasma realmente, ¿sí? Ojalá entusiasme también a la inscripción y se inscriban todos los que realmente alguna vez tuvieron ganas. Me parece que esta es una hermosa oportunidad.
La aptitud física también es un condicionamiento, porque alguien que tiene tres hernias de disco no puede ir a levantar a un abuelo, a llevarlo al baño, o sea, Fischer, también te deja medio de lado.
Que hay abuelos y hay roles también, puede acompañar, puede leer un libro a un abuelo con tres hernias, puede leerle un libro a un abuelo que le necesita, puede acompañarlo a ver la novela o el partido o lo que le interese al abuelo. Esto es para cuidadores y acompañantes. Se puede acompañar con alguna limitación también, ¿viste? Uno de los grandes males de los adultos mayores es la soledad. Más de un abuelo quisiera a alguien con un disco a su lado un par de tardes para tomar unos mates y compartir lo que está viendo en el tele, ¿viste?
Ahora se viene que tiene que
darme el disco.
Bueno, hay un límite, hay una inscripción manual que acá la gente no lo sabe hacer de manera virtual, como lo dijo Marianela. Sí, como dice Marianela, tenemos que sumar la inscripción a través de las redes. También está a disposición el teléfono de la Secretaría para cualquier consulta. También se pueden acercar de forma presencial a la Secretaría o a cualquier... Es gratuito. A cualquier área del municipio que los van a derivar a que se puedan contactar con nosotros. Nosotros no pensamos en un límite de inscripción porque a veces también... En relación a lo que Ángel decía, a veces es muy de la situación en la que te encontrás y a veces puede cambiar. Entonces, hasta el día en que demos inicio, podemos tomar inscripciones. Y bueno, y la idea es esto, como decía Claudio, no solo se necesitan saber previos, sino que también cuidar de los que cuidan también es importante. Entonces, formarlos, creemos que es una instancia muy importante. De hecho, nos pasó como experiencia en relación al programa de acompañamiento a las residencias que decía Marianela, hemos tenido encuentros con las residencias y es muy enriquecedor lo que surge a partir de ese encuentro entre personas que desempeñan la misma tarea. Surgen dudas comunes, entonces la idea es poder canalizar eso en los espacios de trabajo que se van a dar en la capacitación.
El 6 de agosto, en el club, 15 horas, el primero.
Exacto, muy bien. Buenísimo.
Bueno,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, Jorge, ahí pasaba la conferencia entonces aquí en lo que es la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria hablando de esta capacitación que va a estar comenzando el 6 de agosto para cuidadores y acompañantes también para personas mayores, capacitación gratuita que se va a estar ubicando en el CUR a través de esta indicación que surge del área municipal.
Es muy buena idea, sin ningún lugar a dudas, porque hay mucha gente que necesita realmente una
sí,
asistencia, digamos, una compañía. Sabemos perfectamente que hay muchas familias que no pueden tener a los abuelos con uno por diferentes razones, porque trabajan ambos, sí. Entonces quedarían solos igual, o sea, no solamente para los abuelos que viven solos, sino también para los abuelos que quizás se tienen que quedar solos durante algunas horas determinadas porque, bueno, su hijo o hija y la pareja trabajan, en fin, Hay muchas situaciones a tener en cuenta, realmente.
Sí, sí, como aclaraba, no es solamente el cuidado, sino el acompañamiento, que por ahí es, como vos decís, ¿no? Estar un par de horas, hacer compañía. El cuidado por ahí ya requiere quizás hasta algo más de enfermería, si se quiere, pero bueno, es para ambas cosas, así que buena iniciativa, y sobre todo que el que esté haciendo esas funciones esté formado, ¿no? La capacitación en todo sentido, en todos los ámbitos, es fundamental, ¿no?
No, no, sí, por supuesto, eso no hay la más mínima duda con respecto a ese tema. Bueno, Tim, pasando de tema, algo que me enteré hoy y me enteré, digamos, porque me llamaron de la producción de Ali Paluch, del exprimidor, para hacerme una nota. Yo no sabía que mañana hay una movilización de autoconvocados por el tema de el envenenamiento de perros. Sí. Te pregunté a vos y vos me mandaste el flyer que salió en las redes. No sé en qué redes salió porque yo no la vi, pero bueno, no. Así que bueno, tuvimos una nota con Ali Paluch, y me enteré después que hubo otras notas de la gente de Zapap, hablando con otros medios de prensa también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuándo fue el último problema de este tipo que hubo acá en Bolívar?
Bueno, mira, en principio es un tema de vieja data que viene con el
tema de animales. Sí, hace años.
Sí, no tanto de años, pero digo, en el último tiempo ha sido bastante periódico que aparezcan perros envenenados. Bastante periódico, te diría.
Sí.
Los últimos aparecieron el sábado, justamente el sábado, se inauguraba lo que es la prolongación 25 de mayo hacia el sur, que ahora es Avenida Jorge Martínez Güero.
Sí.
Ahí aparecieron en tres perros envenenados. De hecho, el viernes inclusive ya habían aparecido algunos cuando fueron trabajadores a dejar ese lugar en condiciones que todavía estaban con vida. Así que los últimos fueron el sábado, lo que es el 25 de mayo ahí.
Sí,
y
sí.
Creo que fue el día del partido entre Argentina e Inglaterra, que aparecieron en Uriburu, muy cerquita también de ese lugar.
Ajá. No, la verdad bueno, que no estaba enterado, claro, del tema. No.
Claro, esto lo publicó Zapap el día sábado.
Ajá.
De estos últimos envenenamientos que te mencioné.
De acuerdo.
Y ese mismo sábado, en redes sociales de gente común, empezó a circular ese flyer que te pasé.
Sí.
De vecinos autoconvocados, la verdad no sé con quién hablar porque no hay un nombre, no hay un teléfono, no hay nada.
No.
Que convocan a esta marcha, como vos decías, mañana a 13 horas aquí en el Centro Cívico.
Bueno, espero realmente que más allá de la marcha, realmente en algún momento se pueda detectar quiénes son los que están haciendo esta barbaridad. Realmente,
sí.
Yo no entiendo, más allá de que me digan de que bueno, hay mucho perro suelto o esto o aquello o lo otro. Está bien, a ver, las responsabilidades hay que compartirlas, como quien diría. O sea, hay mucha gente que tiene perros y los deja en la vía pública sueltos durante todo el día, y eso no debe ocurrir. No debe ocurrir. Yo no hablo de perrera ni nada por el estilo, de ninguna manera, pero sí quizás a esos perros que los dejan sueltos constantemente y demás, quizás agarrarlos y llevarlos a Zapap.
¿No? Pero pasa que Zapap no entra un perro más.
Sí,
no,
yo sé, sí, están colmados, eso sí. Es cierto, pero... Bueno, ¿y cómo hacemos para detectar, digamos, el tema de quién está matando eso a los perros?
Sí, sí.
Porque es un problema grave.
Te digo, viene ya desde el año pasado con cierta frecuencia estas situaciones que aparecieron nuevamente el sábado. Y hoy nos contaban más temprano que el tema del veneno, o quién vende el veneno. Bueno, me decían que a veces no es solamente el veneno tradicional para matar, sino que también a veces la bandina o algunas otras cuestiones de uso doméstico sí, pueden hasta provocar la muerte de un animal. Yo la verdad que no sabía, que por ahí digo, se puede intoxicar, pero no es mayor el daño. Pero no, me comentaban que también puede darse, o sea que no es que tenés que ir a comprar un veneno para salir a hacer esto. Entonces, bueno, es complejo, habría que ver las cámaras de seguridad de la zona, hay muchas cámaras, bueno, no sé, veremos si activa algo, si hay alguna, si hubo alguna denuncia, o si se puede actuar de oficio los mecanismos, las instituciones de justicia. Bueno, esperemos que de alguna vez, porque ya te digo, es frecuente esta situación, y ahora va a surgir esto de mañana, quizás te ponga un poco de freno, ¿no?
Y yo creo que
el movimiento
creo
que se puede generar.
Claro, yo creo que las autoridades tienen que ponerse las pilas y decir, bueno, si en este sector sabemos que ocurrió esto, ver en las, no sé, 10 horas antes, 15 horas antes, pero lo que pasa es que no sé si se graban tampoco, Hugo. Ver si hay algún movimiento en la zona extraño de alguna persona que vaya con alguna bolsita de algo o algo por el estilo. No sé, así por lo menos trabajan en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, que tienen cámaras, no en el lugar preciso donde ocurrió el hecho quizá, pero sí en los alrededores, que le permiten observar alguna actitud que no es, digamos, la normal, digamos, de una persona, y así detectan a ladrones o a quien fuere.
Sí, sí. Sí, algún movimiento extraño que pueda tomar la cámara de algún horario anterior a eso, porque eso pasa antes. Pero bueno, veremos a ver cómo sigue esto, qué pasa mañana y qué se puede hacer, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Como vos decís, ¿no? El cuidado depende de todos, no pueden estar en la calle, pero tampoco se puede tomar la solución de decir, bueno, los enveneno porque me...
No.
...dicen en la vereda, no sé.
No. Aparte tomemos conciencia de que ya hay muchos perros, y esperemos que haya más todavía, de estos callejeros, sobre todo, que están siendo castrados.
Sí, hay montones, casi todos, te diría, los callejeros. No sé si queda alguno sin castrar.
Bueno, entonces, ¿qué necesidad? No entiendo, sinceramente.
Sí, no.
¿Cuál es la necesidad de matarlos? No sé. A mí no me cabe en la cabeza este tema de matar animales ni nada por el estilo. Y los que tienen animales, bueno, a ver, señores, sí, sáquenlos a pasear, No cometan el error, llamémosle de esa manera, de dejarlos sueltos en la calle, en la vía pública, constantemente, todo el día, ni nada que se le parezca, en fin. Pero bueno.
Sí, hay que tomar recado, porque inclusive por ahí uno lo saca un ratito a la plaza, por decir algo,
sí,
y sabe que el perro es bueno, que no muerde, que no hace nada, lo suelta un rato, quizás fue, comió algo en ese momento que vio en la plaza,
sí.
Y lamentablemente, así que hay que sacarlo con collar ahora para tener un poco más de control. Realmente es increíble lo que pasa, ¿no?
Sí. Es cierto lo que decís también, ¿eh? Es totalmente cierto. Totalmente cierto. Bueno, Tim, no sé, ¿alguna otra novedad?
No, después de tranquilo. Como te decía, el sábado se inauguró la parte de la avenida Jorge Martínez Güero, que es lo que era del puente hacia abajo, quedó muy lindo el lugar, estuvo una de las hijas, el lindo acto, y bueno, un reconocimiento, otro más que tiene el gaucho, que corresponde, ¿no?, por todo lo que hizo deportivamente, una de las figuras del deporte a nivel nacional de Bolívar.
Sí.
Después surgió esta cuestión de este envenenamiento, que por ahí fue un poco más allá de los anteriores, que quedaba en las redes o en alguna publicación de Zapap con esta movida que se intenta hacer mañana. Después el resto, tranquila el comienzo de semana, más allá de esa situación, ¿no?
Bueno, perfecto. Entonces nos encontraremos en el día de mañana.
Dale, Jorge. Hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta abrazo. Mañana.
Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso.